Siento un poco por los que no han podido estar el lunes pasado, que avanzamos bastante en el estudio del capítulo 13. De todas maneras, saben los que están interesados que se graban los estudios y que se puede pues tener el cassette y el estudio del día pasado. Y vamos a seguir entonces un poco adelante haciendo una pequeña síntesis o sinopsis de lo que dijimos respecto del capítulo 13. Lo primero que tenemos que matizar es que el capítulo 13 de Primera de Corintios se suele estudiar por separado de otras partes de esta carta, de esta epístola, y sobre todo del contexto en el que se encuentra. Ya decíamos el lunes pasado que este capítulo 13 está considerado, ha sido considerado como un canto excepcional al amor, y esto es verdad siempre que se tenga en cuenta la situación en la que nos encontramos, digamos, desde el punto de vista exegético, ¿no?, y teológico dentro de la epístola. O sea, no es un canto al amor en el sentido que un canto al amor hayan podido hacer los poetas, que son los que mejor han cantado el amor en cualquier época de la historia. Ni siquiera es un canto al amor en el sentido que pudiese tenerlo el libro de Cantar de los Cantares o otra parte de la palabra de Dios. El capítulo 12 de 1 Corintios empieza con el tema de los dones, el 13 sigue con el tema de los dones y el 14 sigue con el tema de los dones. Por lo tanto, el amor de que se habla en 1 Corintios es el amor que es un fruto del Espíritu Santo en la vida de las personas. O sea que aquí se compara los dones, incluso los dones mayores de que habla, o los dones mejores de que habla el versículo 31, que más que dones mejores, la traducción más correcta sería dones mayores, dones más grandes, e incluso dones más importantes, traducción que se respalda claramente cuando se estudia lo que se enseña sobre los dones o sobre algunos dones en el capítulo 14. Por lo tanto, más grande que cualquier don de todos los que se menciona aquí, incluidos apóstoles, profetas, maestros, etcétera, etcétera, todos los dones, más grande que cualquier don es el ejercicio del amor como un don del Espíritu Santo. Y eso es importante, por eso dice: procurad pues los dones mayores o mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Es decir, más excelente quiere decir un camino que sobrepasa los anteriores, un camino por excelencia superior a los anteriores, y es que el ejercicio de los dones, si no va, digamos, envuelto, arropado, conducido, y tendríamos que decir que casi estructurado o montado sobre el don del amor como un don del Espíritu Santo. Aquí siempre que se habla del amor no hay ninguna referencia al amor humano, es decir, por muy sublime que este amor fuese. O sea, que el amor más sublime que puede surgir entre dos seres humanos, el más limpio, el más transparente, el más ideal, no es el amor de que habla 1 Corintios 13. El amor de que habla 1 Corintios 13, la referencia en el griego siempre al amor de Dios. Es decir, hay dos términos que ya recordamos el mes pasado en el Nuevo Testamento, sobre todo para el amor, y uno es corresponde al verbo, a un término griego, al verbo phileo, que es el amor que nace del corazón del hombre hacia el hombre, el amor humano. Y el otro es el término que corresponde al verbo griego agapao, del que se deriva la palabra ágape, y que corresponde al amor de Dios, y es precisamente de este amor del que se habla en 1 Corintios 13, es decir, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no es un amor humano, por muy sublime que sea. porque cuando luego veamos cómo se define este amor, entenderemos, si somos sinceros, si no somos hipócritas, si no queremos engañarnos a nosotros mismos, que el amor humano no da para tanto, por muy sublime que sea respecto de algunas aseveraciones de este amor que se dicen aquí. El amor de Dios sí, pero el amor humano no da para tanto. Da para algunas de las cosas quizá que se dicen aquí, pero difícilmente para las más importantes o las más comprometidas. Por lo tanto, lo que se enseña en el capítulo 13 es sobre los dones. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a la luz de esto, vamos a ver algo que anunciamos ya desde hace mucho tiempo, y es las cuatro listas de dones que tenemos en el Nuevo Testamento, y además la relación cronológica con estas cuatro listas de dones. Es decir, el apóstol Pablo empieza a describir en el capítulo 12 una serie de dones que ya vimos en su día y que terminamos de analizar justamente el lunes pasado. Para los que no estuvieron, decir, pero luego si escuchan el cassette lo verán más desarrollado, que los que ayudan, porque los demás ya estaban examinados, se refiere fundamentalmente a lo que luego después en el Nuevo Testamento y algunas décadas más adelante se estructura en las iglesias de manera, vamos a decir, cuasi oficial, entre comillas, como el diaconado o los servicios de la diaconía. Es decir, los que ayudan, que son los que socorren, en realidad mencionábamos una traducción del autor que mencionamos muchas veces porque sigue teniendo un gran valor su interpretación, que es Juan Valdés, que él traduce los que ayudan de una manera genial para la época que lo hizo. Para hoy él traduce los que subvencionan, en una época donde esa palabra no se utilizaba como nosotros la utilizamos hoy, ni en los servicios públicos, ni administrativa, ni políticamente, ¿no? Hoy tiene mucho sentido en cuanto a los servicios sociales, pero estamos hablando del siglo XVI. Entonces, es una traducción acertadísima, genial, para explicar que son los que dentro de las iglesias tienen los dones de ayudar o de distribuir las ayudas de manera equitativa, como tenemos el ejemplo al principio del libro de los Hechos ya, ¿no? Bien, entonces, los que administran, esta es una palabra muy interesante, porque generalmente si no se profundiza se entiende un poco que puede ser precisamente los que manejan los cuartos en la iglesia, ¿no? Los dineros, bueno, no tiene nada que ver con eso. La referencia es al piloto que lleva el timón de una nave. Y la traducción más correcta sería los que gobiernan, los que dirigen, ¿no? Y por lo tanto esto, si tuviésemos que ubicarlo en un contexto hermenéutico de interpretación del Nuevo Testamento, tendríamos que pensar en los que tienen responsabilidades de gobierno en la iglesia local. Y por tanto, en el contexto del Nuevo Testamento estaría haciendo referencia a pastores, a obispos, a ancianos, ¿no? Que son tres términos diferentes, pero que en su génesis representaban las mismas personas. Luego después, cuando van evolucionando las cosas, y es probable que aún dentro del contexto del Nuevo Testamento ya llegasen a representar otra cosa distinta, ¿eh? O sea, no es igual cuando se escriben los primeros escritos del Nuevo Testamento que cuando se escriben lo que se llaman las epístolas pastorales. Han cambiado cosas, y algunas cosas probablemente han cambiado para bien en cuanto que el modelo de iglesia se ha ido, el modelo que Dios quería de iglesia en algunos aspectos se ha ido estructurando mejor, pero es probable que otra evolución de algunos otros contenidos no haya sido tanto para bien. Es decir, no hay que perder de vista que uno de los grandes factores que influyeron en muchas cosas en las iglesias fue las gentes que procedían del judeocristianismo, ¿eh? Es decir, los judaizantes que eran cristianos presionaron para que muchas cosas que estaban en la mente y en la enseñanza de Cristo no se aplicasen exactamente así. Y eso a veces se pasa por el Nuevo Testamento sin tener eso en cuenta, ¿eh? Y hubiesen presionado más si el apóstol Pablo y otros no les hubiesen parado los pies. Y eso lo tenemos en los contenidos de la propia Biblia. Por lo tanto, nadie tiene que asustarse si cuando se escriben las epístolas pastorales, suponiendo que Pablo sea el autor, de eso ya hablaremos en su día, suponiendo que Pablo sea el autor, que nadie se escandalice de eso, ¿eh? Y ya diré por qué digo esto ahora, cuando se escriben hay muchas presiones ya en el desarrollo de la iglesia para que se estructuren determinadas cosas que, como diría el Señor, en el principio no fueron así. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Eso no quita que esa palabra que tenemos ahí sea una palabra que Dios haya permitido que nos lleve, ¿eh? Y que nos llegue para nuestra enseñanza y para todo lo que sea. Bien, pero no quiero ahora meterme con eso. Los que administran aquí serían algo así como los ancianos de las iglesias, los pastores, los obispos, en ese contexto y en ese momento en que la iglesia está funcionando, digamos, de manera carismática. Una cosa que dijimos el otro día es que la iglesia es carismática siempre si es novotestamentaria. Si la iglesia no es novotestamentaria, entonces será una institución de otro tipo. Ahora, carismática no significa una iglesia que se desmadre en el ejercicio de los carismas o de los dones. Carismática es una iglesia que funciona bajo el control de Dios y por la gracia y con la dirección del Espíritu Santo. Y eso no significa que sea una iglesia donde haya confusión, donde piensen que todos estamos locos o donde digamos por libre cada uno lo que cada uno quiera decir, ¿eh? Eso no tiene nada que ver con una iglesia carismática. O sea, porque generalmente entendemos carismático determinados extremismos en el Evangelio. No, carismática es cualquier iglesia cristiana que se preste de tal. Y si no, no tiene una referencia, digamos, al contexto bíblico, claro, ¿eh? O sea, somos carismáticos absolutamente en todo, en la misma salvación, ¿no? Somos salvos por la gracia de Dios, por lo tanto somos carismáticos en cuanto a la esencia de la salvación. Bien, entonces vamos a ver las cuatro listas de dones para ver cómo pasan los años y cómo en esas listas algunos dones, que aquí en el capítulo 13 se dice que desaparecerán, van desapareciendo en las mismas listas de dones dentro del siglo primero. O sea que no hay que tener fosilizado el pensamiento en el sentido de pensar que se da una lista de dones en el año tal y esos dones, como el Espíritu es el mismo y como Dios es el mismo, tienen que repetirse a través del tiempo. No. Cuando Dios da algo es porque en ese momento se necesita, pero puede que en otro momento posterior eso no sea necesario, y si eso no es necesario, Dios lo retirará. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues la primera lista que tenemos es precisamente la de Corintios 12, que ya conocemos, ¿no? Entonces, no vamos a mirar, como yo lo tengo aquí estructurado en un papelito, pues lo menciono y cada uno si quiere lo sigue en la lista. ¿Qué tenemos en 1 Corintios 12? Sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu y lenguas. Ahora, fijémonos, las lenguas van las últimas. En la primera lista de 1 Corintios 12 las lenguas van las últimas. Y en la segunda lista de 1 Corintios 12, que dentro de 1 Corintios 12 hay dos listas, pero estamos hablando de la misma, ¿no? Y del mismo año, que el año es más o menos 54-55, ¿eh? Lo que hoy se acepta, más o menos. Pero claro, esto no es rigurosamente seguro porque nadie lo sabe, más o menos, ¿eh? Y hay muchas razones por qué pensar en ese año para cada fecha que demos, más o menos. 54-55, las lenguas en los dos compendios de listas que se dan van las últimas en 1 Corintios 12. Es decir, la segunda, que empieza a partir del versículo 28, a unos puso Dios en la iglesia, y aquí se hace una estructuración no tanto jerárquica como de responsabilidades y de preeminencia desde el punto de vista, digamos, espiritual, ético y de la voluntad de Dios, porque dice primero apóstoles, después dice luego profetas, luego corresponde al término griego deuterón en segundo lugar, y en tercero, que es el primero, segundo y tercero en griego, en tercero maestros, y luego viene una serie, las últimas son también las lenguas. Vamos a tomar nota de esto porque en el versículo 8 de 1 Corintios 13 dice el amor nunca deja de ser. Bueno, ya aclaro ahora que la traducción de esta frase es importantísima. El amor nunca fenece, se puede traducir, y el amor nunca caduca. Es decir, de todos los dones que el Espíritu Santo puede impartir, todos tienen caducidad. Llegará un momento en el devenir, vamos a decir una barbaridad lingüística, pero luego la explico, en el devenir soteriológico, que quiere decir en el decurso de la historia de nuestra salvación personal, en que los mayores dones no tendrán sentido. Que en la presencia de Dios no tendrá sentido apóstoles, profetas, maestros, ni lenguas, ni milagros, ni nada de nada. O sea, es decir, que en el nivel de máxima realización del creyente, que es en Cristo y con Él, de manera trascendente, todos los dones caducarán. Menos uno, el amor. El amor. El amor no fenece, el amor no caduca, y por lo tanto, esta traducción, que es la más acertada, sin duda, para mí, el amor nunca caduca, se pone en contraste con los dones que los corintios sobre todo consideraban más importantes, por su espectacularidad, por lo que fuese, ¿no? O porque los corintios eran un poco milagreros, en el sentido de que tenían determinados cultos en su propia ciudad donde, digamos, que los extremismos eran más que manifiestos. En los cultos que había a los dioses y alguna diosa dentro de esa ciudad, también se hablaba lenguas. Esto es importante, tenerlo en cuenta. Y eso lo consideraban ellos como una cosa muy importante. Es decir, porque la gente entraba en una situación estática de éxtasis, de trastornos de la conciencia, y también en cultos del paganismo se hablaban lenguas. Y a lo mejor la gran apreciación que allí tenían sobre el tema de las lenguas, que lo ponían como lo más importante, ¿no?, de los dones que se podían ejercer, a lo mejor tenía una influencia sin duda de lo que pasaba en el propio ambiente secular y, digamos, pagano, para entendernos religiosamente, del que ellos venían y en el que habían vivido durante mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, el amor que nunca caduca en relación con las profecías que se acabarán, con que cesarán las lenguas y con que la ciencia se acabará, o sea, con otros dones además importantes que tendrán su finalidad. Luego veremos un poco más adelante qué significa se acabarán y cesarán. Bueno, pues la primera lista, hay un montón de dones. Vamos a ver la segunda lista, que se dio aproximadamente como 2 o 3 años después, y es la lista de la epístola a los romanos. 2 o 3 años después, el mismo apóstol, el mismo autor, da una lista de dones, y ya recorta unos cuantos de la primera. Recorta unos cuantos. No olvidemos que, dando esta lista que da la primera vez, y cuando lleguemos al capítulo 14 lo vamos a ver, aparece ya en Pablo una crítica seria, no a los dones, sino al mal ejercicio de los dones. Incluso está diciendo que en la iglesia puede haber personas que tengan dones, que mejor que no los utilicen, salvo que se den determinadas circunstancias. Es decir, que si una persona habla lenguas pero no puede interpretar, que se calle, es lo que está diciendo. Y que si los dones se van a utilizar de una manera tumultuosa y van a dar la impresión de que se trata de, vamos a decir un poco peyorativamente, de una casa de locos, que eso no puede ser. Porque entonces la gente que llegue de afuera no va a tener ningún mensaje de Dios claro que pueda aceptar ni que pueda recibir, y el evangelio va a ser una confusión impresionante, ¿no? Y el testimonio va a ser un escándalo. Por lo tanto, ya hay una crítica, no al hecho de tener dones, sino que se pueden tener y a lo mejor es mejor no ejercerlos. Depende de las circunstancias, ¿no? Bien, entonces, la segunda lista, año 57, en Romanos 12, del 6 al 8. Profecía, servicio, notemos cómo algunos dones permanecen, ¿eh? Profecía, que va a decir en el capítulo 14 que en aquel contexto y en aquella época era el don más importante y mayor que se debía de ejercer en la iglesia. Profecía, servicio, enseñanza, otro don que permanece. Hemos encontrado los maestros en la primera línea, ¿no?, en la primera lista. Exhortación, también están de alguna manera en la primera lista. El que reparte, los que ayudan, los que subvencionan, el que preside. Es decir, que no se trata, y aquí lo digo, no estamos estudiando Romanos, pero lo digo de pasada, para mí de ninguna manera va a ser un poco difícil que se me convenza, aunque no imposible, claro, porque a lo mejor pues alguien me podría convencer, que el que preside no tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos presidir una reunión, un culto, para nada, o sea, no hay en la Biblia un don especial para presidir una reunión. El que preside es el que preside una asamblea local, y por lo tanto son personas de responsabilidad total en esa iglesia. Son los que presiden en el Señor esa asamblea, no los que mandan humanamente, los que la presiden. los que tienen responsabilidades, digamos, de gobierno, de dirección, tienen un compromiso, sirven a los hermanos, sirven a Dios, esos son los que presiden la escritura, no los que presiden una reunión, que no tiene nada que ver con ellos. Y eso no quiere decir que un hermano o una hermana no tenga su gracia, en el buen sentido, ¿no?, y su don y su toque para presidir una reunión, que no es igual ver presidir a unas personas que a otras, eso también es cierto, pero no se puede aplicar a eso, ¿no?, lo que es un don del Espíritu Santo, que lo que preside es una cosa muy seria. Los que hacen misericordia, entonces resulta que ya en esta segunda lista, las lenguas y la interpretación de lenguas, 3 años después, no están. Hay que tomar nota, no están. Es decir, los dones más conflictivos, el apóstol, más conflictivos, que crearon más conflictos en las iglesias, 3 años después, cuando da la lista, y yo pienso que él conscientemente da la lista, no los menciona. ¿Habían desaparecido los dones de lengua 3 años después? Yo creo que no. Es decir, hay testimonios históricos que demuestran que no. Sin embargo, no los menciona. ¿Por qué no los menciona? Bueno, hay una crítica muy seria a ejercerlos mal en 1 Corintios 3 años antes o 2 años antes. No los menciona. Pero vamos a una lista más estructurada. Es decir, ya no estamos en el año 54 ni 57 que Romanos, sino que pasamos más adelante y pasamos al año 61. Por lo tanto, del año 54 al 61 han pasado 7 años, que nos parecen pocos, pero que en aquella época, y cuando estamos hablando de que los creyentes no tenían los documentos escritos que nosotros tenemos, 7 años era mucho tiempo, sobre todo porque estaban saliendo cartas y documentos, ¿no?, que iban pasando a las iglesias. Entonces, 7 años después, cuando escribe Efesios, y Efesios ya hemos dicho que es una carta como circular, que no hay ningún documento, no hay ningún pergamino ni ningún manuscrito que diga epístola del apóstol Pablo a los Efesios, sino de la epístola del apóstol a los santos, que están en puntos suspensivos. Y cuando escribe Efesios y cuando leemos Efesios y vemos su contenido, es una epístola claramente universal para cualquier iglesia, para cualquier tiempo, para cualquier momento, donde están las revelaciones en cierto sentido más importantes de lo que es la iglesia del Nuevo Testamento, de todo lo que él escribió. Bueno, pues va a dar una lista muy importante de dones. Y vamos a ver cómo se recortan más todavía, ¿no? Cómo se va estructurando los dones en la medida que la iglesia, que empezó yendo incluso a congregarse en las casas al principio y en el propio templo en Jerusalén, pues ya va formándose de otra manera, van pasando los años, se va formando un cuerpo de doctrina y hay cartas que se manejan. Entonces, ¿cuál es la lista de Efesios? Bueno, pues la lista de Efesios es importantísima, porque se nos dice que con esa lista de Efesios la iglesia tendría lo suficiente para su perfeccionamiento. Es muy importante, Es decir, y ahí faltan cantidad de dones que se dan en otras leyes. Que con esa lista de Efesios sería todo lo que necesitan los creyentes para estar equipados perfectamente para hacer la obra de Dios. Y ahí vamos a leerlo porque merece la pena las palabras que se dicen. Dice el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Estamos en el año 61. Viven la mayoría de los apóstoles todavía. A otros profetas. Importantísimo este don profético en esa época no obstante. Siguen ahí, Los profetas siguen ahí. Y no son los profetas del Antiguo Testamento, ya lo sabemos, ¿no? Ni son como los del Antiguo Testamento. A otros evangelistas. Es la primera vez que aparece este don, Y ha pasado ya un tiempo desde que la iglesia está lanzada por el mundo a predicar el evangelio. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y punto. O sea, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice, con esos dones, dice Pablo, lo suficiente para que una iglesia funcione conforme a la voluntad de Dios, si se ejercen bien. ¿Cuál es la finalidad de eso? A fin de perfeccionar. Literalmente significa equipar, el equipamiento que se necesita para cumplir una misión. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la diaconía. O sea, esta es una idea importante, aunque nos salgamos un poco de 1 Corintios 13, ¿no? Que se piensa que en las iglesias quien tiene que hacer las cosas son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Y lo que tienen que hacer estas personas con estos dones es equipar y preparar a la Iglesia para que cada creyente funcione y cumpla la obra del ministerio. O sea, es decir, la voluntad de Dios es que todos seamos diáconos, por decirlo de alguna manera, entendido diáconos en el sentido que todos sirvamos a la causa y a la vocación a la que nosotros hemos sido llamados. Y en realidad, una iglesia en la que todos fuesen diáconos sería una maravilla nuevo testamentaria, ¿eh? Ninguna aberración. Debiéramos de serlo todos, porque somos llamados para anunciar, para servir, y por lo tanto somos llamados a la diaconía. El apóstol, cuando funciona como apóstol, es un diácono. El profeta, cuando funciona como profeta, es un diácono. Lo más que se puede ser, en ese sentido, es diácono. Es un servidor de Dios. Y eso está un poco, es decir, entre la jerarquización de las iglesias, ¿no? La religiosidad de las iglesias y cantidad de cosas, pues todo eso se ha desfigurado. Se ha desfigurado muchísimo. Por lo tanto, hay que prestar atención a lo que la palabra de Dios dice. A fin de perfeccionar, de equipar a los santos con todo lo que necesiten para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que aquí se dicen cosas muy serias. Se dice que con esos dones, que quedan reducidos aquí a cinco, pero que al final pastores y maestros van unidos, y esto es muy importante, porque algunas veces yo he visto cosas en algunas iglesias que me han sorprendido mucho, y bueno, no lo puedo entender, o si lo puedo entender, pues me duele, ¿no?, como se puede entender. Es decir, pastores y maestros van unidos y tiene todo el sentido a la luz de lo que dice el Nuevo Testamento. O sea, ¿qué es lo que puede hacer un maestro en una iglesia si no está pastoreando la iglesia? O pastorear es solamente hacer visitas o ver a los enfermos o hacer no sé qué cosas, ¿no? Entonces, con muy pocos dones, con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice lo suficiente para el equipamiento de una iglesia y para que funcione. Bien, y vamos a ver la última lista. Y la última lista pues ocurre como uno o dos años después solo, como mucho tres, que es la que tenemos en Primera de Pedro y en el capítulo 4. Y es importante porque saltamos de un apóstol a otro. Y además, cuando ya va avanzando el tiempo, saltamos de un apóstol a otro y cuando ya avanza, y además saltamos de un apóstol no a cualquier otro apóstol, sino que saltamos de un apóstol a otro que es del que tenemos testimonio, que reconoce que las epístolas de Pablo son inspiradas por Dios y son necesarias para las iglesias. Es decir, el único que habla en el Nuevo Testamento de las epístolas de Pablo, el único que habla de sus escritos como escritos que pone a la altura de las demás escrituras, es decir, del canon del Antiguo Testamento, de todo lo que estaba asumido como palabra revelada de Dios, es Pedro. Y dice que en algunas de ellas, sobre todo hablando de la segunda venida, hay cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos, dicen, tuercen y tal, etcétera, ¿no? Pero es muy importante que sea este apóstol que habla, del que dio todas las listas de dones, el que dé la última, y el que la dé en un tiempo más avanzado, como mucho quizá pues años 64, más o menos. Entonces vamos a ver lo que dice, porque es que la última no puede ser más corta, no puede ser más corta. Dice el versículo 10 del capítulo 4 de Primera de Pedro. Cada uno, el lenguaje es el mismo que el de Pablo, en este sentido, cada uno según el don que ha recibido, esto nos recuerda el eco de lo que Pablo decía, ¿no? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Pero recordemos que en la última lista, si el apóstol Pablo hubiese hecho alguna lista posterior, es probable que a lo mejor ya lo de apóstoles no hubiese aparecido, en el sentido, digamos, de los trece. En un sentido amplio que se emplea en el Nuevo Testamento de apóstoles, que se puede aplicar a Timoteo, a Tito, a Silas, a Bernabé, sí, y a lo mejor en ese sentido seguiría hablando, ¿no?, de esas cosas, ¿no? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Y es un servicio de diaconía, el ministerio. Y el ministro es un diácono, esto hay que tenerlo claro. Ministrelo a los otros. O sea, cuando digo el ministro es un diácono, estoy diciendo el ministro es un servidor. que esto hace mucha falta que entre en la mente de la gente, que no entra, que da lo contrario de que hemos llegado a una elaboración del ministro y de sus ministerios parecida a determinadas, digamos, religiones institucionalizadas dentro del cristianismo. En la medida que nos hacemos más religiosos, vamos por ahí, vamos por ahí. O sea, que es decir que vamos a los ordenamientos y vamos a lo que sea, o sea, vamos por ahí. El ministro es un servidor. O sea, en la medida que es ministro de Jesucristo, está para servir, no está para que le sirvan, en ese sentido, ¿no? Otra cosa es que a ese que sirve se le considere, se le tenga el respeto que la palabra de Dios dice. Esa es otra historia distinta. Bien, entonces, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros, como buenos administradores, ecónomos, que ya hablamos de esta palabra, como buenos administradores o economistas, profetas, en el Nuevo Testamento. Aquí ya no se dice eso. Porque los que hablaban palabra de sabiduría, palabra de ciencia, profecía, los que hablaban en lenguas, los que interpretaban, ¿no? Eran los que enseñaban, eran palabras, ¿no? Ahora dice, si alguno habla, que es en el contexto si alguno ministra, que es lo mismo, ¿no? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cómo han cambiado las cosas en poco tiempo? ¿Por qué? Porque las palabras de Dios ya están, vamos a decir, sobre la mesa y en el manejo de las iglesias. Esto es importantísimo tenerlo. Esto no se podía decir, por ejemplo, 20 años antes, de esa manera. Porque había una parte de la palabra de Dios como revelación a nosotros, que era el Nuevo Testamento, que estaba escribiéndose sin escribir. Y solamente estaba el Antiguo Testamento. Pero cuando Pablo está escribiendo en esta época, faltan muy pocos documentos para completar el Nuevo Testamento. Faltan las obras de Juan, pero está el digamos el corpus más importante del Nuevo Testamento, que es todas las cartas de Pablo en algún aspecto, y los evangelios y una serie de cosas, todo y los hechos, todo eso está funcionando, ¿no? Entonces, conforme a, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria e imperio por los siglos de los años. O sea, referencia, la escritura, poder, el del Espíritu de Dios, ¿no? Y eso es. Es decir, ¿cómo se puede conjugar lo que se nos va diciendo sobre los dones, ¿no? Y sobre las, especialmente las últimas listas de dones. Bueno, una vez visto esto, pasamos al capítulo 13, a examinar precisamente todo esto que hemos visto en el versículo 8. O sea, no voy a decir muchas cosas de todo lo que se dice aquí del amor, pero voy a mencionar un poco por encima el significado de algunas frases para que nos demos cuenta de qué tipo de amor se dice. Dice, el amor es sufrido. Bueno, el sufrido es una palabra compuesta, una palabra griega compuesta, es una palabra que se puede descomponer en dos. Una significa largo o grande y la otra pasión. O sea, la palabra es macrotumias, macro grande, y lo de tumias y todo esto siempre hace referencia a los afectos, a las pasiones, ¿no? Entonces, cuando dice que el amor es sufrido, aquí quiere decir sufrido hasta extremos inconcebibles, ¿eh? O sea, sufrido hasta el tope. Es un poco como si Jesús nos estuviese diciendo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, estamos hablando de una pasión del amor, ¿no? Los amó hasta el máximo, ¿no? Hasta el fin, hasta la realización total. Bueno, por lo tanto, el amor humano, por muy sublime que sea, no sé si puede llegar ahí. Dice, el amor es benigno. Benigno quiere decir útil, gentil, amable, pero por antonomasia, en grado máximo. El amor no tiene envidia. Quiere decir que el amor no es celoso ni envidioso. La palabra envidia es literalmente la palabra que traducimos celos. El amor no tiene celos. Cuando, ¿cómo se puede decir que el amor humano no sea celoso, ¿no? El amor humano puede ser muy limpio, puede ser un verdadero amor, pero es probable que haya un verdadero amor que no sea celoso, o sea, es decir, en ninguna dimensión. No hablo ya celoso psicopatológicamente y haciendo un delirio de celos y destruyendo un matrimonio, no hablo eso. Hablo del sentido del celo, ¿no? Del celo normal que se deviene entre el amor de los seres humanos, ¿no? O sea, si una persona la quieres, te importa, y te importa lo que hace, y eso te afecta a ti, ¿no? Bien. Entonces es muy difícil que un amor humano se desprenda de todo tipo de celos, ¿no? El amor no es jactancioso. quiere decir que no es vanaglorioso, que no se hinche, ¿no? No se envanece, que es lo mismo. Hincharse como un par de fuelles, más o menos, es lo que quiere decir. No hace nada indebido, nada indecente, se podría decir, ¿no? Nada indecente, el amor del que se habla aquí. Dice, no busca lo suyo, que quiere decir lo suyo particular, lo suyo personal. Lo propio de uno, lo idiosincrásico, ¿no? Dice, no se irrita. Se emplea una palabra aquí muy seria, que es la misma que ocurre, por ejemplo, pues cuando hay un ataque de tipo epiléptico en una persona, los paroxismos estos, ¿no? Que quien lo ve le da una impresión de que allí hay, digamos, una brusquedad, ¿no?, en funcionamiento impresionante, ¿no? Bueno, pues no es paroxísmico el amor, ¿no? No se irrita. O sea, ¿hay algún amor humano que, aún queriendo a una persona de verdad, no se haya irritado nunca? Y a veces, tantas veces en función de ese cariño que se tiene, ¿no?, pues este amor del que habla aquí no se irrita, ¿no? Es decir, no se irrita, pero es que va a decir cosas, no guarda rencor. Quiere decir que no espera al otro para pasarle la factura por los fallos que tuvo. Es una manera, como lo explico, de andar por casa, para no complicarlo más. Pero quiere decir eso, que no espera al otro para pasarle la factura por los fallos. Es decir, bueno, ya te esperaré yo, ¿eh?, cuando vuelvas, ¿no? Pues este amor no es así, ¿eh? No está esperando devolver mal por mal, ¿no? Es decir, bueno, me has hecho esto, pues espera a la próxima, ¿no?, que ya verás tú. Entonces, dice, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. La traducción de este texto merece la pena verla de manera un poco más literal, que la voy a poner yo ahora en esta literalidad. Dice, no se goza o se alegra en la injusticia, pero se congratula de la verdad. Ahora, gozarse es una palabra muy conocida en el griego, y congratularse es una palabra compuesta de gozarse con, o sea, congratularse o con gozarse. O sea que sería, no se goza en la injusticia, pero se goza con la verdad. Entonces aquí hay que hacer también una llamada, porque a veces se dice, bueno, hay una incompatibilidad, ¿no? Es decir, si aplicamos el amor, entonces tenemos que sacrificar la verdad. A mí me parece muy interesante que aquí en 1 Corintios 13 el apóstol Pablo diga que para un creyente armonizar el amor y la verdad no puede ser una contradicción que no tenga salida. Lo que no podemos es aplicar este don del amor como un don del Espíritu Santo cargándonos la verdad de Dios. Pero parece que hay una posibilidad, si este amor realmente en nuestro corazón es de Dios, que sin cargarnos la verdad seamos capaces, ¿no?, de aplicar el amor. Es decir, aquí no se sacrifica en este contexto para ninguna cosa la verdad, ¿eh? Por lo tanto, si no se sacrifica la verdad, no se está sacrificando la justicia tampoco, ¿eh? Es decir, cuando realmente se hace justicia, yo creo que se está aplicando el amor, que va más allá de lo que humanamente se puede dar, porque el amor de Dios es una contradicción desde el punto de vista humano, ¿no? Es decir, para que se cumpla la justicia, Dios nos aplica un amor que va mucho más allá de lo que humanamente podemos dar, ¿no? Pero se cumple la justicia y se cumple también la verdad, ¿no?, en esa cosa, porque es un amor de Dios del que se está hablando. Todo lo sufre, todo lo cree, ¿eh?, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, el amor nunca caduca, nunca fenece, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero las lenguas cesarán, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Bueno, hemos ido viendo las listas. Las dos palabras, los dos tiempos del verbo acabarán y acabará, que se aplica a profecías, ya sabemos lo que es profetizar un poco en el Nuevo Testamento, lo hemos visto en las listas. Esos son dos términos que corresponden a un verbo griego que significa que llegará un momento en que las profecías y el don de ciencia serán innecesarios. Serán necesarios. Si los profetas del Nuevo Testamento, por una parte, interpretaban el Antiguo, o ponían el Antiguo delante de la gente, por otra parte, hablaban inspirados, de dimensiones, digamos, escatológicas del futuro que ya no eran. En el momento que toda la revelación de Dios está, empiezan a perder contenido ese tipo de profetas, porque ellos ya no pueden profetizar lo que está escrito y lo que queda para siempre. Pudieron profetizar durante un tiempo que no estuvo. Entonces, el verbo que se emplea significa hacer inactivo, hacer ineficaz, dejar fuera de uso, y tiene el mismo sentido de lo que mencionábamos el otro día en esta misma epístola, cuando se dice: pero el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor, porque el Señor va a destruir a las viandas y al vientre, las va a dejar fuera de uso, va a hacer el sistema digestivo ineficaz en la resurrección, no que desaparezca, ineficaz, inútil, que no es necesario. Bueno, pues este término de que las profecías se acabarán o llegará un momento que serán inactivas, serán ineficaces, quedarán fuera de uso, y que la ciencia, la palabra de ciencia, se acabará, la palabra de ciencia, porque la palabra de ciencia es un don que se diferencia de la palabra de sabiduría, de lo mismo, y de los maestros, O sea, que el maestro, a la luz de la escritura, es aquel que es capaz de enseñar la palabra de Dios, con un don que recibe de Dios para los demás, ¿no? Pero eso no es la palabra de ciencia de la primera época del Nuevo Testamento, ni la palabra de sabiduría, cuando no había una palabra de Dios sobre la que enseñar, sino había una inspiración para hablar, conforme a la voluntad de Dios, y eso podía ser palabra de sabiduría si era muy amplio, o de ciencia si era más restringido de un tema más concreto, ¿no? O de conocimiento. Entonces aquí llegará un momento en que los profetas, en el sentido del Nuevo Testamento, en el sentido que se dice aquí, no serán necesarios, quedarán fuera de uso, y la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría y otros también. Pero las ciencias, las lenguas, no se dice que quedarán fuera de uso, se dice cesarán, llegará un momento que no más. Esto es importante, porque quedar fuera de uso significa que una cosa puede estar ahí aunque ya no sea necesario usarla, mientras que cesar es que hasta ahí y no más. Y es importante que lo que va quedando fuera de uso, en la medida que vamos viendo las listas del Nuevo Testamento, precisamente son las lenguas y el don de interpretación de lenguas y milagros y algunas otras cosas. ¿Por qué? Porque los milagros no existen hoy, los milagros han existido siempre, pero no van a existir hoy. Otra cosa es que los milagros sean un instrumento que Dios utilice hoy para hacer una obra de edificación en su iglesia, como elemento importante que utilizó en un momento determinado de la revelación de Dios. Entonces, cosas que pueden existir, pero fuera de uso, ser ineficaces, no servir ya. No servir ya, porque lo que prima y lo que sirve es la palabra de Dios, escrita y interpretada y puesta así al alcance de los creyentes y de los que no lo son. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y lo de profetizar en el contexto del Nuevo Testamento, porque el Antiguo ya estaba, digamos, finiquita. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, será dejado fuera de uso. Es decir, la perspectiva es que hay un devenir. Un devenir es el transcurso del tiempo, lo que vivimos, lo que experimentamos, la historia de la Iglesia, ¿no? Y entonces, en ese devenir, algunas cosas irán quedando atrás, como ineficaces, como fuera de uso, como que fueron útiles en un momento, como en su momento fue útil el tabernáculo, pero ahora no se necesita un tabernáculo. En su momento fue útil el templo que edificó Salomón y los demás templos, pero ahora no se necesita ese templo para la iglesia. Es decir, cosas que fueron útiles pero quedarán fuera de uso, serán hechas ineficaces, y sobre todo quedarán totalmente fuera de uso algunas cuando venga lo perfecto. Ahora, el tema es ¿qué es lo perfecto? El tema es ¿qué es lo perfecto? ¿No? Bueno, pues aquí hay opiniones para muchos gustos, y voy a mencionar algunas de las que me parecen a mí más serias. Para algunos, lo perfecto sería precisamente la realización máxima del creyente en la dimensión de lo que corrientemente se llama el cielo, ¿no? O sea, una realización en el nivel de lo inefable, en el nivel de lo trascendente, en el nivel de Dios, y eso sería lo perfecto. Eso es lo que piensan algunos bastantes, ¿no? Otros piensan que lo perfecto es cuando el reino de Dios esté establecido sobre la tierra y el Señor Jesucristo vuelva. Pues ese es el momento del establecimiento, digamos, ya con dimensión social, política, ecológica, moral, espiritual y de todas las maneras, del reino de Dios sobre la tierra, y eso sería lo perfecto, y entonces eso sería lo perfecto. Para otros, incluso comentaristas muy actuales, sigue siendo el cielo. En el cielo, en esa dimensión, cuando se habla del cielo, yo, el concepto que yo tengo no tiene nada que ver del cielo, no es, y este no es el momento, habitualmente lo que se entiende por ahí por el cielo, ¿eh? Yo en el cielo que se entiende muy habitualmente por ahí creo muy poco. Yo creo en el cielo en otra dimensión completamente distinta. Creo en el cielo como en el ámbito de la máxima realización o de la realización completa de los seres humanos en Dios. Es en el cielo que yo creo, ¿eh? Es decir, y creo en el cielo como Dios, creo en el cielo como Cristo, pero yo no creo en el cielo de Blancanieves y de Caperucita, ¿eh? Yo en ese cielo no creo. Ni tampoco en un espacio determinado, especial, dentro de la dimensión espacial de no sé dónde. Para mí el cielo tiene una dimensión mucho más seria que todo eso. O sea, para mí el cielo es la trascendencia, es la realización, es la fusión en Dios. Es algo que incluso solo de pensarlo, pues a uno le puede poner nervioso, ¿no? En cuanto a eso de llegar a que Dios sea todo en todos, ¿no? Eso es para mí el cielo, ¿no? A nivel de la escritura. Y eso como una realidad, ¿eh? A devenir y a auténtica. Bien, entonces, para otros, por ejemplo, pues lo perfecto sería la vida eterna. Ya que mencionamos tantas veces a Juan Valdés, para él lo perfecto sería la vida eterna. Y para otros, lo perfecto sería precisamente todo lo que se va manejando aquí en las Escrituras, es decir, la composición del canon del Nuevo Testamento. ¿Eh? Bueno, entonces no vamos a entrar ahora en mucha discusión de esto, si acaso luego en las preguntas o en las cosas, ¿no? Mi postura personal se inclina a lo último que he mencionado, ¿eh? O sea, mi postura personal, no dogmatizando, porque aquí nadie puede dogmatizar, estamos moviéndonos con elementos que hay que ser muy respetuosos con la escritura y con la palabra, pero para mí lo perfecto aquí, en el sentido de algunas cosas que se acabarán, que quedarán fuera de uso, de todo lo que supone el estudio, de lo que supone la profecía del Nuevo Testamento, va hacia que cuando uno habla, hable conforme a la palabra de Dios, que cuando uno ministra, ministre conforme el poder que Dios da. Para mí sería también el canon del Nuevo Testamento. Y pone un ejemplo. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Es muy importante este ejemplo, porque yo lo he dicho muchas veces y he procurado ilustrarlo lo mejor que he podido, sin ninguna jactancia, lo he dicho muchas veces. Muchas manifestaciones de las iglesias cristianas hoy en el mundo, en muchas partes del mundo, son manifestaciones que demuestran que la iglesia no ha crecido a través de los tiempos. Ese es mi criterio personal. Es decir, que las iglesias cristianas hoy no son iglesias maduras. Son iglesias que se viven y se devienen a nivel infantil. Aquí es donde para mí está la clave de la cuestión. Es decir, ¿se puede ser niños o se puede ser adultos? Entonces el tiempo pasa. O crecemos o no crecemos. Porque cuando allí dice, cuando yo era niño, y él no pone el ejemplo por eso, porque está diciéndoles a los corintios de manera clarísima que son niños, pero es más, se lo dice literalmente en el capítulo 3. Si nos acordamos de lo que estudiamos en el capítulo 3, que yo no he podido entre vosotros tener determinado tipo de ministerios ni ejercer una sabiduría que tengo de Dios porque no estáis maduros, ni lo estabas ni lo estáis todavía, a pesar de que tenéis todos los dones, pero no estáis maduros, ¿no? Dice, porque todavía sois niños en Cristo, sois carnales. Y vuelve a repetírselo aquí. Cuando yo era niño, y se emplea un término para niño muy significativo, porque en griego para niño hay diversos términos según las edades de los niños. Los griegos, igual que nosotros decimos niño recién nacido, luego decimos niño, luego decimos en asturiano rapacín, luego decimos guaje, luego decimos chaval y luego tal, que corresponde a otras cosas, digamos, de otros términos del castellano, pues los griegos tenían, según las edades, nombres distintos. Entonces, este niño del que habla aquí es un niño que todavía no sabe hablar, pero que es capaz de emitir sonidos. Y no nos olvidemos, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como el bronce que suena, ¿no? O el címbalo que retiñe, ¿no? Es decir, niños que emiten sonidos, que dicen, que emiten cosas, pero que son inarticuladas, que nadie entiende. El niño, y todos los que hemos tenido niños lo sabemos, ¿no? Y los demás lo han visto, que hay un momento en que el niño ya quiere decir cosas, pero no sabe las palabras, no sabe cómo decirlas, y hace gestos y tal, y se puede entender, ¿no? Pero lo que dice no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, cuando yo era niño, hablaba como niño, pues no podía ser de otra manera, pensaba como niño, un niño no piensa igual que un adolescente y que un adulto, ¿no? Y juzgaba, razonaba como niño. Mas cuando fui hombre, y aquí el término es un hombre adulto, ya maduro, dejé el mismo verbo que se acabarán. Aunque la traducción es completamente diferente, el mismo verbo que se acabarán o se acabará. O sea, dejé, puse fuera de uso por ineficaz, por inservible, por inútil, lo que era de niño. Y yo creo que muchas de las manifestaciones supuestamente mal llamadas carismáticas, porque habría que tener muchísimo cuidado para hablar de lo carismático, que es muy serio en el Nuevo Testamento. Muchas de las manifestaciones mal llamadas carismáticas o de otra índole en las iglesias de hoy solo son para mí la expresión del infantilismo de las iglesias, donde hay una iglesia que no es madura, y sobre todo si tiene líderes que no son maduros, se cae en el infantilismo y se tiene una conducta pueril, una conducta del niño que no sabe hablar, pero del niño que tiene una conducta pueril, que tiene una conducta caprichosa, que tiene una conducta infantil, y que con esa conducta intenta naturalmente conquistar a los demás. Cuando fui hombre, y creo que, porque es que no olvidemos que está hablando de los hombres, y de cómo van evolucionando la iglesia, dejé lo que era de niño. Si ahora vemos por espejo, oscuramente, en enigma, literalmente es en enigma, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Bueno, hay quien dice que este texto hay que relacionarlo con el anterior, y hay quien piensa que no necesariamente, que no necesariamente. Es decir, que se está hablando de la evolución de los dones, de ser niños o de ser adultos, y que se está hablando de una proyección escatológica y futura del amor y de algunas otras cosas que no se acabarán hasta que no lleguemos a la misma presencia de Dios. Aquí está hablando de cosas que quedarán en el camino, y algunas que cesarán, y otras que llegarán hasta la misma presencia de Dios, y la única que pasará será el amor. Porque aquí está hablando de la esperanza, y aquí está hablando también de la fe. La fe no la necesitaremos en la presencia de Dios, y la esperanza tampoco. La esperanza tampoco, el amor sí, porque es lo que nos va a unir de manera trascendente y eterna con Dios, ¿eh? Digamos que el destino de los creyentes es fusionarnos en Dios. No hay otro destino, no hay otro destino. Y es bien sublime, por cierto, ¿no? O sea que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Claro, la fe es un don de Dios también. La fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor o el más grande de todos ellos es el amor. Y luego el capítulo 14 empieza diciendo, seguid o proseguid el amor. Y luego vienen una serie de recomendaciones que se hacen. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque se nos acaba justamente el tiempo, ¿no? Y entonces, a partir de ahora, pues entramos en comunicación, en diálogo, en lo que nos parezca que puede ser más oportuno, ¿no? La referencia en el griego siempre al amor de Dios.